Entramos de lleno en la edición número 7 del podcast de Soliloquios. Soy Javier Romero, mi bitácora está en www.fjromero.com, mi correo electrónico es shadow@lobocon.es y comenzamos con el podcast número 7. En este podcast, ahora como os comentaré dentro de un momento, pues voy a hacer un pequeño paréntesis sobre el Abandonware, que por cierto pues gusta a bastante gente, y os voy a hablar de una red que a mí me gusta mucho, de vez en cuando me meto, hacía tiempo que no me metía, me he metido ahora para estudiarlo, para verlo, a ver cómo estaba para este podcast. Y la verdad es que me he encontrado con una sorpresa agradable, ya que, bueno, parece que poco a poco va saliendo. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Freenet, una red grande y libre. Antes de eso, pues antes del tema principal, os voy a comentar algunas cosas. En mi bitácora, en www.fjromero.com, bueno, tenéis un enlace para la primera encuesta de audiencia de podcasts, que si no lo habéis hecho, pues os recomiendo que lo hagáis. En un minuto solo pues podéis rellenarla. No es ningún concurso, no es ninguna carrera a ver cuál es el podcast más escuchado, sino simplemente pues los podcasters queremos conocer un poco cómo está la audiencia de podcast, a ver pues cuánta gente hay y demás historias, y bueno, confiamos en vuestra colaboración. Más cosas. En la bitácora también, bueno, tengo un enlace a Podcast Alley por si queréis votar por mi podcast. Ahora mismo solo hay un voto, que lo hice yo, me hacía ilusión y lo puse, pero bueno, si alguien pues quiere votarme, lo agradeceré mucho, porque subiré un pelín. No creo que aparezca nunca entre los 10 mejores, pero bueno, si queréis votarme, adelante. Y también he puesto un mapa de oyentes, es un mapa basado en el Google Maps, y bueno, ahí buscáis vuestra ubicación, pincháis y ya está, y si queréis ponéis un pequeño mensaje y demás, y podéis poner un iconito, y de todas maneras, bueno, si lo preferís, me mandáis un correo electrónico diciendo de dónde sois y qué queréis que os ponga en el mapa, y yo pues os pondré. Ese es el caso, por ejemplo, de Guilty, desde Sabadell, que me dijo que lo incluyera, ya lo he incluido. Y bueno, ahora mismo de oyentes tengo pues a mí mismo, a mi mujer, a Nacho Las Heras, un saludo por cierto, a David, un amigo que hace tiempo que no lo veo, antes trabajaba conmigo y con el coronel Roscoe, con Javier Torregrosa, pero bueno, cambió de lugar de trabajo, pero ahí está, todavía nos sigue. Guilty, como he dicho, desde Sabadell. Y una sorpresa agradable para mí, José Luis Ortiz, que me saluda desde México, y en fin, me alegra y me ilusiona ver que detrás del charco pues también se me oye, lo cual pues agradezco muchísimo. Más cosas, bueno, dentro así un poco en los correos, donde he tenido, la verdad es que el tema de Abandonware pues atrae a bastante gente. Yo no creía que iba a atraer a tantos, pero sí que atrae, ya lo creo. La verdad es que nos gusta mucho hablar de estos juegos antiguos, y bueno, ha habido gente, ahora lo comentaré, ha habido gente pues que me recomienda otros juegos, me recuerda a algunos, hay otros que yo no conozco. Lo que pasa es que como les he contestado a todos, no he tenido tiempo, he querido cortar poniendo unos pocos, seguiré con más. Lo que pasa es que claro, si me pongo a comentar todos los que tengo por ahí y tal, pues bueno, podría hacer el podcast más largo de internet, ¿no? Lo dudo, porque supongo que habrá podcasts más largos, pero me podría tirar 8 o 9 horas aquí hablando. Entonces, bueno, os comento, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, esperar que busque, por ejemplo, Roger, que bueno, pues como os he comentado, como todos, pues le trae recuerdos, buenos recuerdos los juegos, y me recomienda el Fallen Heaven, que yo este no lo conozco. Mira, lo tengo que buscar. El Stuns, que era muy bueno, me acuerdo mucho de él. El Heimdall 2, la saga de Ishar, y bueno, hay muchísimos juegos. Luego creo que es él, bueno, luego comentaré un correo. Luego vamos a ver. A ver, estoy bajando para ver los correos. Guilty también habla de... Bueno, habla de todo un poco. También comenta sobre todo la demo Sins y me pregunta si he conseguido ver la demo de Future Crew, la de Unreal. La verdad es que no lo he probado, lo probé hace tiempo y me dio error. Estaba pensando el otro día, a lo mejor con un emulador tipo QEMU o cualquier emulador de estos, o incluso con el DOSBox, supongo que irá, con el DOSBox irá más lento, pero bueno, se puede probar. Y también me comenta el Xenon 2 y el Syndicate como juegos clásicos. El Xenon 2 era impresionante y el Syndicate pues revolucionó el campo de la estrategia en tiempo real. Aquello estuvo muy bien. Luego también me comenta lo del infierno de configuraciones de memoria extendida y expandida. Y con esto pasa una cosa, efectivamente había muchas batallitas por intentar configurarlo bien. Yo me acuerdo sobre todo los IRQs y DMAs, pero me acuerdo que en aquella época el control que teníamos del ordenador era bárbaro, porque me acuerdo sobre todo cuando empezó el tema del plug and play, que salieron tarjetas gráficas compatibles con Sound Blaster, pero no eran, obviamente no eran de la marca de Creative, nosotros lo llamábamos Carraca Blaster. Y era penoso, porque claro, el problema del plug and play es que él te lo intentaba configurar según encontrara, pero ahí perdías mucho control, sobre todo, porque de la otra forma sabías perfectamente qué IRQs tenías ocupados, qué canales de DMA. Sin embargo, a partir del plug and play, pues ya eso se te perdía un poco. Yo desde luego prefería, en aquella época, controlabas muchísimo mejor el ordenador, eso creo que no hay ninguna duda. Y bueno, con eso pues ya está, es más o menos lo que os quería comentar. Seguiré con el tema del abandonware. Otra cosa, bueno, no sé si habréis visto, si estáis indicados o si veis mi página, pues veréis que he empezado con las aventuras interactivas de Tangiman. Y ahí lo que pretendo precisamente es eso, que sea un poco al estilo de elige tu propia aventura. Es decir, hay un colega, un amigacho más o menos virtual, que es Tangiman, y en él contaré historias, cada cual posiblemente pues más absurda, de manera que bueno, vosotros elegís un poco por dónde va a ir la historia. Si intentaré poner las opciones más absurdas que se me ocurran, eso lo hago un poco en plan voy a ver qué tres cosas me invento, y efectivamente me las invento, y por ahí pues vosotros ya decidiréis. Y bueno, si hay empate o cualquier cosa, pues lo haré tirando unos dados y ya está. Y bueno, con esta introducción tan larga, bueno, se me olvidaba, os voy a poner una pequeña cuña que ha hecho Daniel Aragay, que tiene, como dijo Carlos Fenollosa en su punto y aparte, es el hombre de los podcasts, y ha hecho unas cuñas. Estamos los podcasters, también estuvimos comentando en la lista de correo lo de hacer cuñas por cada podcast, y os voy a poner un podcast muy reciente que ha hecho, que está muy original, y para estas vacaciones pues puede venir muy bien, que es un podcast de viajes. Os pongo la cuña y a continuación os dejo con el tema principal de hoy, que es la Freenet, una red grande y libre.
¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast, viajesatuaire.com, el podcast de viajes.
viajesatuaire.com
y descubre otra forma de viajar.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema apasionante, de una red paralela, independiente, no independiente exactamente, pero bastante atractiva, que es la Freenet. Primero plantearemos algunas cuestiones y por otra parte Luego, bueno, os explicaré un medio taller. Más que medio taller, pues es lo que he hecho. Hace años que no me conectaba a la Freenet. Y ahora, pues para explicaros el tema, pues me he vuelto a conectar. Entonces os explicaré un poco pues los pasos que he dado para conectarme. Por cierto, si me escucha Carlos Navarro de Triunfa en Internet, si no, pues le mandaré un correo. Creo que este sería un buen tema, el tema del Afinet. Creo que sería un buen tema para que lo desarrollara en su maravilloso podcast Triunfa en Internet, porque, en fin, sobre todo por las connotaciones sociales que pueda llevar, pues creo que resultaría apasionante este tema para ellos. Les mandaré un correo para ver si lo tienen en cuenta. En fin, bueno, la Freenet, os explico. Yo, de un tiempo a esta parte, cuando veo compañeros, conocidos y amigos que están emocionados con Internet, con el Messenger, con todo lo que pueden hacer, yo muchas veces les miro y les digo que para mí Internet hace tiempo que ha muerto. Claro, se me quedan un poco con cara de bobos diciendo, pero ¿qué dice este tío? Pues, hombre, tengo esa sensación por varios motivos. Sobre todo por el momento en el que empezaron a entrar las empresas y en el que Internet se empezó a hacer un negocio. Vamos a ver, para mí Internet al principio era como una biblioteca gigante. Era una forma de tener conocimientos, de coger como conocimientos tan amplio, o sea, era tan brutal, ahí podías tener información de todo tipo, que aquello abrumaba, aquello era espectacular. Claro, empezaron a entrar las empresas, con lo cual empezó a entrar el negocio, con lo cual empezó a entrar las limitaciones sobre los usuarios de Internet, y aquello ya pues empezó a dejarme de gustar. Y ya no solo eso, es que también se ponen muchas trabas en plan político sobre el uso de Internet. Gobiernos que limitan o que censuran a usuarios, informaciones, etcétera. Todas estas cosas pasan pasan bastante, porque digamos que la Internet no es... En Internet no se consigue privacidad. Hagas lo que hagas, siempre dejas un rastro. Y puedes intentar navegar anónimamente, pero es muy, muy difícil conseguir el anonimato total. Antes he dicho privacidad, más que privacidad es el anonimato. Siempre dejas algún tipo de información, con lo que, hombre, gente más o menos lista que sepa rastrear, pues encontrará algo tuyo. Nunca ha existido el anonimato total. Además es que, yo qué sé, cosas, por ejemplo, como eso de que haya registrado un dominio y resulta que porque se parezca a una marca súper conocida te meta en pleitos y al final te quite el dominio. Eso es lo que siempre se ha hecho en la comparativa de los restaurantes, ¿no? Como si tú estás en un restaurante comiendo, de repente viene un famosillo de turno y dice, esa mesa a mí me gusta, tira al tío. O sea, son cosas que es que no tienen ningún sentido. Nunca he visto, en el momento en que vi meter las reglas o las leyes que tenemos en la sociedad normal, en el momento en que las vi, que empezaron a meterlas en Internet, para mí Internet bajó mucho. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte pues hay muchísimos movimientos para liberalizar o para impedir todo este tipo de ataques a la privacidad, pero ya quieras que no, ya Internet está sostenido de una manera muy importante por empresas, y pienso que en fin, que en ese sentido Internet ha perdido mucho la identidad que tenía. Pues precisamente por esto hubo un chaval, un coleguilla, Ian Clark, allá por los años 90, que se inventó un sistema. A partir de un proyecto fin de carrera y tal, se inventó un sistema que fue un poco el origen de la Freenet, porque eso luego creo que lo desarrolló luego, y donde esta red tiene unas características muy básicas. Yo os explico. Primero, no tiene ninguna forma de control centralizado o administración. Es decir, no es un sistema realmente peer-to-peer, donde cada nodo, digamos, el nodo, pues pensemos como el usuario que se conecta, es tanto cliente como servidor. Es decir, recibe peticiones de información y lanza peticiones de información. Por otra parte, la información se distribuye de tal forma que no es posible dónde está almacenada, determinar dónde está almacenada. Es decir, no se sabe dónde está la información. Por ejemplo, en Internet normal hay una organización jerárquica. Se sabe dónde ir, dónde coger la dirección y dónde está esa información. Aquí no, aquí en Freenet no se sabe dónde está. Y ya no es solo eso, es que el propio usuario, en el momento en que se conecta a la Freenet, no sabe qué información tiene en su ordenador, en su nodo, no sabe lo que hay, porque está encriptado y porque funciona un poco como los peer-to-peer, emule y compañía, es decir, a base de pequeños fragmentos que se van pasando de un sitio a otro. Eso luego lo veremos. Esta característica es muy buena. Luego, es prácticamente imposible forzar la eliminación de contenidos. ¿Por qué? Porque Freenet tiene una característica muy peculiar, y es que si se intenta borrar o censurar algún tipo de información, lo que hace el sistema automáticamente es clonar esa información. De manera que, si se intenta borrar en un sitio, enseguida aparece en otros sitios, con lo cual es muy difícil. Sí que se puede llegar a hacer desaparecer una información de una manera muy peculiar, que ahora luego veremos, pero si se intenta censurar o borrar premeditadamente, el sistema automáticamente lo duplica. Cualquiera se puede convertir en autor. No hace falta comprar un nombre de dominio ni tener una conexión permanente a Internet. Tú normalmente, pues, claro, en Internet normal tienes que registrar un dominio, tienes que digamos que estás un poco centralizado, estás en un sitio concreto. Aquí no, aquí tú publicas una información y esa información automáticamente empieza a navegar por los otros nodos, de manera que ni tú mismo sabes dónde está, ni quién la tiene, ni quién no la tiene. Es una forma de evitar esa centralización. Los autores y lectores de la información guardada en el sistema permanecerán en el anonimato, si lo quieren. Es decir, si tú no pones quién eres, desde luego esa información nadie va a saber de quién es. Absolutamente nadie. Es información cifrada, información anónima, en sitios anónimos. No hay absolutamente nada. El anonimato es total en esta red. Y una cosa curiosa que también tiene esta red, ya por último, es que la disponibilidad de la información aumentará en función de su demanda. Esta se moverá desde las zonas donde no interesa hacia las que sí. Es decir, cuanto más se acceda a una información, esa información estará más disponible. Y aquí es donde decía antes un poco que una información puede llegar a desaparecer, en el sentido de que si no es atractiva para nadie, si nadie la quiere, se irá quedando desplazada hasta que al final, pues, encontrarla será pues una faena casi imposible. Bueno, estas son las características de la Freenet. Ahora fijaros en las repercusiones. Se puede poner en esta red, se puede poner lo que quieras, que desde luego no se va a saber quién la ha puesto, ni nada por el estilo. Esto, bueno, tiene una implicación muy importante. Por supuesto, aquellos que ven peligrar su control o el control sobre algo, tipo grandes empresas en Internet y demás historias, claro, lo que ven, lo que dicen enseguida, pues en Freenet será un nido de pedofilia, será un nido de asesinos, de movimientos integristas y extremistas. En fin, por supuesto, claro, siempre ponen lo malo. Cuando le preguntaron o cuando le comentaron este punto de vista al autor, a Ian Clark, lo dijo muy claro. Es decir, sobre la herramienta tú no puedes hacer ningún juicio de valor. Lo que pasa es que en la red estará lo que pide la gente. Es decir, si la sociedad te pide pornografía, pues la red estará inundada de pornografía. Eso no lo puedes evitar. Pero claro, es que es lo que te pide la sociedad. O sea, esa es la ventaja que tiene esta herramienta. Esto también se puede ver un poco desde la perspectiva de los sistemas emergentes. Esto es un sistema emergente puro. Ya quiero volver o quiero hablar sobre los sistemas emergentes, creo que ya los comenté en Agentes Inteligentes, pero los sistemas emergentes son sistemas que no tienen unas reglas, digamos, explícitas, sino que están implícitamente en el sistema, de manera que el sistema evoluciona. El sistema globalmente evoluciona en función de los comportamientos individuales, con lo cual digamos un poco lo que quiero decir con esto es que la Freenet, si hay algún tipo de información no deseada por el sistema evolucionará para dejarla atrás o para no permitir, digamos, que progrese. Eso era la idea básica que yo tenía al principio en Internet. Es decir, nunca he visto lo de las leyes, digamos, sociales aplicadas a Internet. Eso es una tontería, no va a funcionar, todos lo sabemos. ¿Y por qué no va a funcionar? Porque Internet debería plantearse o replantearse sus propias reglas, que al fin y al cabo es de lo que se trata. En Freenet sí que pasa esto realmente, porque el sistema va a ser capaz de mover esa información hacia un lado u otro de manera interesante para el conjunto de del sistema. Yo lo he visto muy claro porque hace años, cuando empezó todo este tema de la Freenet, sí que, bueno, hubo un follón ahí porque sí que hubo uno que escribió una carta y la dejó en Freenet relatando un asesinato, que por lo visto era real ese asesinato. Claro, enseguida aparecieron un montón de gente explicando un asesinato cada cual más morboso. Ahí un poco, digamos que se empezó, Freenet pues empezó a ser lo que estaban planteando los controladores de sistemas, en el sentido de que efectivamente se estaba metiendo quizás gente no deseada, información no deseada. Sin embargo, cuando me he metido ahora, pues no sé si... yo creo que haría 6 años, lo menos, sí, 5 o 6 años que no me metía, o cuatro o cinco, bueno, no lo sé exactamente. La cuestión es que ahora, cuando me he metido, sí que he visto que esas informaciones de cartas de asesinatos ha descendido muchísimo, y sobre todo, y eso me ha gustado, es que digamos que un poco la información sí que está estructurada. Es decir, hay muchos sitios, pues, por ejemplo, lo típico, sitios de pornografía hay un montón, pero también hay muchos sitios que te dicen galerías de imágenes o tal, que no es pornografía. Tú te metes, claro, en pornografía sabes que tienes pornografía, meter otra cosa sería tontería. Pero, sin embargo, si te metes en un sitio no pornográfico, sí que encuentras cosas de pornografía, porque, bueno, siempre hay algún listillo que quiere meter ahí un poco de basura y tal. Pero más que basura, llamémosle ruido. Así que se le mete un poco de ruido al contenido de esa información. Pero claro, lo bueno es que digamos que el canal ese, el planteamiento de esa galería de imágenes no pornográfica, lo que hace es que al final las imágenes pornográficas que se han metido ahí tienden a quedarse atrás, con lo cual lo que impera al fin y al cabo en ese sitio son las galerías de imágenes no pornográfica. Digo esto, bueno, ahí está lo de siempre, ahí te puedes encontrar películas ilegales, te puedes encontrar canciones ilegales, lo que pasa es que también es absurdo meterte en Freenet a buscar estas cosas, porque tarda una eternidad, tardas un montón en conseguir información. Y bueno, esas son las connotaciones sociales, no muy detalladas y un poco así a golpe de improvisación, pero quiero que os deis cuenta de lo que puede significar un sistema de estos en el que absolutamente todo es horizontal. Es un sistema horizontal totalmente, no hay jerarquías, no hay nada, es el propio sistema el que va a evolucionar sus contenidos en función de lo que haga la gente. Bueno, entonces os explico las pesquisas y os explico un poco alguna parte más técnica. Esto lo voy a hacer gracias a la revista Setecine, el número 28, que dejaré un enlace en mi bitácora, www.fjromero.com, y ahí pues podéis leer perfectamente lo que yo os voy a contar ahora un poco, y además, bueno, cómo funciona internamente todo el tema de Freenet. Ahí no me voy a meter ahora. Si queréis, pues os vais al documento y lo leéis. El documento, la verdad, es que está muy bien. y muy interesante. Pues para poder acceder a Freenet ahora mismo, lo que podéis hacer es bajaros un programa, que es Fred, que es un programa Java que actúa como cliente servidor para acceder a Freenet. Lo podéis encontrar en freenet.surceforge.net y ahí os lo bajáis. Como es Java, obviamente, pues necesitáis el JRE tanto en Windows como en Linux. De todas maneras, lo encontráis sin problemas. Fred actúa como un gateway personal y un router dentro de la propia red. En Linux, en Windows tiene un ejecutable para instalarlo y no hay ningún problema. Y en Linux pues hay un script que es startfreenet, que bueno, lo ejecutáis, shstartfreenet.sh, y funciona. En Windows me dio un pequeño problema porque, bueno, el Fred funciona un poco como el emule, en el sentido de que el emule tenéis un conjunto de servidores para acceder a ellos, y en Fred pues tenéis un fichero de nodos, de manera que necesitáis pues este fichero de nodos, que es sitnodes.ref, y aquí tenéis la lista de nodos para, por lo menos, para comenzar a conectaros. Bueno, pues en Windows me preguntó si lo quería descargar y tal, le dije que sí y ahí me falló, no lo encontró. Luego la segunda vez que le volví a dar o decirle que lo reintentara, entonces ya sí que se lo bajó. Lo digo esto porque la primera vez que intenté instalarlo me dijo que no lo encontró. Yo pasé, pues de esas veces que dices, ah, pues algún error extraño, le digo que no y ya está. Y luego puse Freenet ahí, lo dejé intentando conectarse 5 horas y claro, no se conectó ni de coña porque no tenía absolutamente ninguna información de ningún nodo. Así que si intentáis conectaros a una red que no sabes dónde conectarte, pues ya sabéis lo que pasa. En fin, bueno, os pregunta algunas opciones por defecto. En Windows os sale pestañas y tal, queda muy mono, ahí lo podéis configurar muy fácilmente. En Linux pues os tendréis que ir al fichero de configuración, que no me acuerdo cómo se llama, estaba por aquí. Bueno, el caso. El nodo que podéis hacer vosotros o que arrancáis puede ser de transient, es decir, digamos transitivo o no. Si es transitorio. Si es transient, lo que pasa es que indicáis de alguna forma que ese nodo no va a estar disponible siempre, sino que, bueno, que lo arrancáis y lo apagáis. Esto pues viene bien al sistema saberlo, y bueno, lo que suele hacer la gente es pues empieza siendo transient o transitorio, aunque lo deje ahí todo el día hasta que ya al final pues lo deje de manera fija, entonces ya pues le quita lo de transient y arrancar. Así, aquí está. En Linux el fichero de configuración se llama freenet.conf y en Windows freenet.ini, pero como os digo, en Windows pues tenéis pestañas de configuración y es mucho más sencillo. Muy bien, en el momento en que arrancáis Fred, en cosa de un minuto más o menos se conecta a la red, y a partir de ahí con un navegador cualquiera podéis conectaros a localhost 2.8888. Es decir, os crea Fred al arrancar, os crea un pequeño servidor local con el que accedéis a la red Freenet. Cuidado porque esto da lugar a malentendidos, es decir, no te estás conectando por internet, sino que Fred lo que hace es darte una interfaz que digamos que sirve de puente entre HTTP, como lo entendemos nosotros, hacia Freenet, pero no tienen absolutamente nada que ver. Es la forma que se ha hecho actualmente para poder acceder a Freenet. Bueno, en el momento en que arrancáis y os metéis en localhost 8888, pues os saldrán sitios, free sites que se llaman, que son, pues digamos, sitios un poco donde organizan o intentan organizar información, o sitios dentro de internet, son un poco portales. El más conocido es de Freedom Engine, que funciona más o menos bien. Si seleccionáis el enlace, pues os daréis cuenta de que tarda bastante en acceder a la página, y tardar bastante significa un montón de minutos. Eso es porque, claro, no sabemos dónde está. Entonces el sistema lo que debe hacer es buscarlo. Es muy curioso todo esto. Hay veces incluso que puede pasar que diga, que al cabo de un rato os diga que no encuentra la información. Y es totalmente normal, eso me ha pasado un montón de veces. Luego, sin embargo, vuelves a intentarlo y a lo mejor sí aparece. Eso es, pues, según. De todas maneras, sí que es verdad que estos portales, el Oscar Finds for You, este de Freedom Engine y tal, pues, hombre, es donde la gente suele conectarse por primera vez, con lo cual es fácil, o es relativamente fácil, activaros o conectaros a él. Vamos a ver más cosas. Os voy a explicar un poco. Bueno, venga, va, vamos a ver cómo son las direcciones. Vamos a ver cómo son las direcciones, porque no son unas direcciones tan normalitas y tan fáciles como las de HTTP, sino que, bueno, os encontráis unos churros alucinantes, que no hay forma. Joder, si tuviéramos que decir eso aquí en el podcast, yo creo que tardaríamos más tiempo en describir las direcciones que en comentar el podcast. Entonces, bueno, hay tres tipos. En Freenet se utilizan tres tipos, digamos, de claves o de identificadores de URIs, de identificadores de recursos uniformes, digamos. Hay tres tipos de claves, que no son jerárquicos como ocurre en la web, sino que, bueno, nosotros, cuando, por ejemplo, Fred recibe una petición de nosotros, lo único que le damos es una clave. Entonces Fred debe buscar si esa clave existe y dónde está. Primero se comprueba si está en la caché local, y si no, pues lanza una petición a otros nodos de la red. Aquí el algoritmo de encaminamiento es muy curioso, porque tú envías, si no está en tu caché local esa clave que quieres buscar, envías esta clave al nodo que anteriormente te haya pasado la clave más parecida a la que deseas. De manera que así los nodos, digamos, que se especializan un poco en claves que son muy parecidas. Claro, como tú no sabes dónde está exactamente, tú se lo mandas a alguien que ha buscado lo más parecido a esa clave. Entonces, bueno, como he comentado, hay tres tipos de clave, que son la CHK, la KSK y la SSK. La CHK, digamos que es un poco con un checksum, es decir, evita que un fichero se confunda con otro. Es una especie de firma digital de los contenidos de los archivos de Freenet. Todos los archivos que existen en Freenet tienen asociada una clave CHK. De manera que si alguien intenta suplantar un archivo de la red, los CHK serán diferentes, con lo cual no se puede confundir. ¿Cuál es el problema de dicha clave? Pues que cuando vemos una, no sabemos qué es lo que vamos a recibir. Es decir, la clave no te da ninguna información del contenido del archivo. Para eso, pues hay otro tipo de claves, que son, por ejemplo, vamos a las segundas, que son las KSK. Estas no se generan automáticamente como las CHK, sino que son los usuarios los que las crean para aportar información sobre el contenido del archivo asociado. Realmente lo único que contiene una clave KSK es una referencia a la CHK correspondiente. ¿Y qué pasa con estas claves? Pues que no son únicas. Cualquiera puede crear una clave KSK que en realidad contenga una referencia a una CHK errónea. Hay aquí hablando un ejemplo, pues de la clave ksk@gpl.txt, que al principio pues la clave referenciaba a la versión en ASCII del texto de la licencia GPL de la Free Software Foundation, hasta que hubo gente pues que insertó referencias a otras CHKs, con lo cual ahora si buscas esa clave puedes encontrar cualquier cosa. Y luego están las claves SSK, que son las que permiten mayor potencia. Una clave SSK es una pareja realmente, clave pública, clave privada, que puede ser generada por diversos programas. Cuando queremos introducir un archivo en Freenet, vamos a utilizar una entrada SSK arroba clave privada /path /el fichero. Y para obtener el archivo, nuestros receptores deberán usar ssk arroba clave pública path y fichero. Las claves SSK son espacios privados donde poner claves KSK. Y para que los receptores de tu información puedan obtenerla, tendrás que dar tu clave pública, pero la privada, que es la que te permite añadir nuevos contenidos, solo la conoces tú. Bueno, cuando ves, cuando te metes en Freenet a partir del FRED, verás que las direcciones son, tal como he dicho antes, localhost 2.8888 barra tipo de clave, arroba clave y luego ya la ruta de archivo. Hay que tener en cuenta que la parte de localhost 2.8888 no forma parte de la clave. Lo que pasa es que las peticiones se hacen así porque el navegador habla HTTP directamente con fproxy. Fproxy es el módulo de FRED que te permite precisamente conectarte. Si usáis otro tipo de cliente que no sea este, que no sea el FRED, no hará falta ponerlo en localhost. Realmente el formato auténtico de claves Freenet es Freenet 2 puntos, tipo de clave, arroba clave, barra ruta, archivo. Normalmente Freenet 2 puntos se obvia, esto es como el HTTP. Claro, si nosotros por ejemplo creamos un FreeSite y enlazamos otros archivos del mismo FreeSite o otros, si por ejemplo ponemos imágenes y en las direcciones dejamos lo del localhost 8888, pues obviamente fallará. Pues claro, cualquier otro que se intente conectar, como buscará en su sistema local, pues falla. Con lo cual, bueno, lo que hay que hacer es quitar el localhost, tacata, tacata. Vamos a ver. Ah, bueno, sí. El filtro de protección de anonimato nos avisa cada vez que intentamos usar un enlace que comienza con HTTP, con lo cual, como hayáis puesto lo del HTTP, cada vez que intentéis acceder, pues aparecerá una página de aviso y tendréis que pulsar para cada enlace, con lo cual es un follón. Hay varias mejoras al sistema, porque, claro, buscar una información, pues imaginaos el follón que es. Entonces, digamos que se van creando mejoras para que sea más rápido acceder, porque fijaros en una cosa: si vosotros, por ejemplo, hacéis una página en Freenet donde pongáis enlaces a imágenes de otros sitios, claro, primero hay que encontrar la página que vosotros hayáis creado. Segundo, para cada imagen hay que buscarla. Imaginaos eso lo que tarda. Es que estamos hablando de que una página normal, yo todavía en las páginas que me he metido no he visto prácticamente ninguna imagen, porque claro, si tienes 4 o 5 imágenes, cada una de un sitio distinto, y tienes que buscarla, eso son minutos y minutos. De verdad, creerme, que tiene su tocado. Entonces, bueno, se han creado algunas mejoras. Un tipo de mejoras, pues bueno, son los metadatos. De manera que los metadatos son introducidos con Freenet junto con los archivos insertados, de forma que aportan más información al cliente de lo que está recibiendo, o incluso puede servir para redireccionar la petición a otro archivo. Se puede directamente desde la distribución de Freenet, pues se pueden añadir metadatos a un fichero para poder hacer un poco el acceso más fácil. Hay una mejora que está bastante bien, que son los manifiestos o los archivos de mapas, que son metadatos que contienen claves THK de otros archivos. Con esto lo que se intenta es acelerar la carga de un FreeSite. Es por lo que os he comentado antes. Entonces, bueno, para evitar esto de pedir pues por cada imagen, hacer la búsqueda y demás historias, en el manifiesto lo que se hace es poner todas las claves THK del sitio, y se utiliza este manifiesto, que solo bajas una vez, para realizar todas las búsquedas, con lo cual no tienes que obtener las claves SSK de cada enlace que tú quieras. ¿Hay alguno? Bueno, esto no, esto ni lo comento. Vamos a ver. Ah, sí, hay otra forma de optimizar, sobre todo son con las ediciones de un freesite, porque claro, una web estática es bastante pobre. Entonces, en la mayoría de los casos, se utiliza una técnica que se llama freesites edition, que permite distintas versiones de un mismo freesite. Para crear ediciones, pues lo que tenemos que hacer es añadir a nuestro fichero una referencia, una clave que todavía no existe. Esto, bueno, ¿para qué sirve? Pues porque, bueno, lo que se suele hacer normalmente es, esta clave que no existe, es, digamos, una imagen, de manera que cuando nosotros accedamos a una página y veamos que la imagen aún no existe, no hay ninguna versión más moderna. Pero si cogemos esa página y vemos que la imagen existe, pues significa que habrá una edición más moderna de esta imagen. Con lo cual, bueno, esto es lo que se conoce como Active Link. Entonces, aparte también de avisarnos de la existencia de una nueva edición de la página, también permiten que los manifiestos se repliquen por la red, puesto que para obtener la clave CHK correspondiente al Active Link debemos obtener primero el manifiesto asociado. En fin, estos son pues temas, otros tipos de curiosidades. Claro, es que aquí, si en el momento en que dejas una página en Freenet se duplica y demás historias, no sabes realmente cuál es la última, con lo cual de esta manera pues digamos que entiendes o sabes que esa información ha evolucionado. Claro, hay algunos problemas importantes en estas ediciones. Por una parte, necesitaremos bajar dos versiones del mismo freesite para acceder a la más moderna. Y además, puede ser que el freesite antiguo sí esté accesible, pero la imagen no, aunque exista. Con lo cual, bueno, este último caso es bastante improbable, ya que los active links son con diferencia los contenidos más replicados con Freenet, pero podría darse. De todas maneras, esto lo utilizan bastante en la red. Ah, bueno, una cosa que sí veréis mucho son los DBRs. Que digamos que los DBRs pues solucionan problemas de modificación de archivos de una forma más elegante, proporcionada por la misma Freenet de forma transparente al usuario. DBR es Date-Based Redirection, redirección de la base con la fecha, de manera que el mecanismo traduce las claves añadiéndole al final un tiempo, que ese tiempo es la representación en hexadecimal del número de segundos transcurridos desde el principio de los tiempos. Y de esta forma, pues Freenet se ocupa de que recibamos la versión más moderna de un freesite. De todas maneras, siempre podemos indicar manualmente una fecha para obtener la versión que queramos en esta página. ¿Cuál es la parte negativa de las DBRs? Pues que el creador del freesite tiene que actualizar ciertos archivos diariamente o de forma más o menos periódica si quiere que el sitio esté disponible. Además, solo se puede realizar una actualización por día del site como máximo. Esto no ocurre con las ediciones. Con lo cual, bueno, este método se usa con freesites que se actualizan muy a menudo. Y las ediciones, pues con sites que no se actualizan tan pronto. Otro mecanismo son los split files, que son archivos separados. Es un poco como funciona el Edonkey. Se dividen los archivos de manera pequeña, de manera que esos trocitos se introducen en Freenet. Y también se introduce un archivo con metadatos que apuntan a cada uno de los trozos. Entonces, bueno, pues poco a poco vas recogiendo esos trocitos. A partir de esto, pues hay un sistema que es el Forward Error Correction, que lo que se hace es meter información redundante en cada trocito de estos. De manera que, si por ejemplo, porque claro, aquí el follón es lo que pasa también con el emule, es que es muy parecido, es que son peer-to-peer igual. Si tú, por ejemplo, tienes una información que te estás bajando y te queda un poco para terminarla, pero no encuentras el final, pues claro, te joroba mucho porque no puedes verla. De esta manera, con lo que se intenta es meter información redundante en cada trozo de ficheros, de manera que si te faltan pocos trozos puedas ser capaz de recuperar el archivo original a partir de esta información redundante. Y bueno, estas son las mejoras más básicas, digamos. Y pues con esto os he dado una introducción muy somera, un poco a bandazos, como suele pasar en mí. De todas maneras, he seguido bastante, como os he comentado antes, el set de cine número 28. Os pondré el enlace para que lo leáis más tranquilamente y si queréis investigar un poco. A mí no me ha dado ningún problema la navegación. Ha ido bien, muy lenta, eso sí, y sin ver casi ninguna imagen. De todas maneras, os dejaré también, en mi bitácora os dejaré un fichero comprimido con imágenes capturadas tanto de Windows como de Unix, de Linux, para que también veáis la información que hay. Hay cosas muy curiosas, hay libros, por ejemplo los de Señor de los Anillos los he visto, ahí están los de Star Trek, pero como he dicho, como tienes que buscar información y no es seguro encontrarla, bajarte estas cosas puede ser casi imposible. Yo ni lo he intentado. Intenté meterme en algunas galerías de imágenes y fue imposible. Cada dos por tres me decía que la red estaba ocupada, que no es posible encontrar esta información, etcétera. Bueno, como curiosidad está bastante bien y yo creo que poco a poco va evolucionando, muy lentamente, pero es un recurso ideal para la gente que quiera dejar información y quiera un poco de anonimato o quiera que esa información se distribuya. No tiene por qué ser peligrosa. Habrá, como he dicho antes, información peligrosa, por supuesto que la hay, pero también hay mucha otra información muy valiosa. Y de verdad que os recomiendo, por lo menos, que le echéis un vistazo. Así, pues, durante unos minutillos estarán los nodos y eso significará que la red pueda funcionar un poco mejor. Y mirarlo, porque de verdad que es interesante. Las connotaciones son tremendas.